Estamos en contacto con Eleonora Gossmann, que es la corresponsal del diario Clarín en Brasil, para ver cómo se está viendo todo desde este importante país. Eleonora, muy buenos días. Sergio Levit te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Bueno, contaba yo recién que como es un mundo complicado, un mundo complejo, como casi siempre, como todos los días y como en casi todas las épocas, es bueno tener una mirada, ¿cómo se ve de otros lados? Dos cosas te quería preguntar. La situación mundial ha hecho que el valor, debido a las tensiones entre Ucrania y Rusia, ¿no?, el valor de la soja haya alcanzado un precio realmente inusitado para lo que venía ocurriendo. Brasil y la Argentina son países exportadores de soja. ¿Esto se ha repercutido en el mercado interno o todavía no hay señales de eso?
Mira, yo lo que te diría es que repercute terriblemente en el mercado interno, como en el resto del mundo. Con lo cual, digamos, lo que se produce es una inflación considerable.
Claro.
En términos de Brasil, que por supuesto tiene poco que ver con la Argentina.
La inflación.
Cuando acá estás hablando de la inflación considerable, estás hablando de un 11% anual. Eso es por el cielo, más o menos, ¿no?
Claro.
Debido a que durante muchísimo tiempo Brasil se mantuvo hasta en menos de 4%, 3% anual, una cosa así, ¿no? Uh-huh. Digo, por eso está el sentido aquí. ¿Y cuáles son los precios más caros? Los alimentos y el combustible, que es un tema crítico, ¿no?
Claro.
Pese, digamos, a que las empresas, digamos, desde el punto de vista petrolero se autoabastecen, lo cierto es que la empresa petrolera, por definición de Brasil, que es Petrobras, tiene que llevar sus precios a precios internacionales. Esto es lo que dice Petrobras, ¿no? Y no hay ninguna manera de que el gobierno brasileño intervenga para disminuir eso, ¿no? Disminuir el precio del combustible. Ya lo han intentado, pero no han tenido resultados.
¿Y cómo ha sido tomado socialmente el aumento del precio del combustible? ¿Hay una reacción?
Sí, claro, todo el mundo reacciona frente a eso, pero, y acá el pero,
sí,
como siempre, ¿no? Resulta que el gobierno está tomando medidas económicas, el gobierno de Jair Bolsonaro, que de hecho le están mejorando el ingreso a todos los niveles de la población. Con lo cual, no solo no hay reacciones evidentes, por ejemplo, paros de camioneros, sí, y esas cosas, o de transporte, etcétera, sino que además hay una, esto se verifica en la subida de la popularidad de Bolsonaro, ¿sí? Estaba en 26% hace un mes y ahora está en 28%, son 2 puntos.
Mira vos.
Lo que no es poco.
Mira vos.
Claro, no. Y otras encuestas también acusan esa subida para 30%, según las encuestas, ¿no?
Claro.
Esta última encuesta que salió esta semana indica eso. Desde luego la distancia con Lula todavía es muy grande, pero, y vuelvo al pero, no podemos dejar de tomar en cuenta este factor que te estoy comentando, que es el factor económico. ¿Por qué? Porque la gente vota con el bolsillo.
Sí, sí, esto es un clásico, ¿no? Esto es un clásico.
Es un clásico, ¿no? Pero es un clásico en el mundo, ¿no?
En el mundo, en el mundo, sí, sí.
En el mundo, claro.
Eleonora, recordame, ¿cuándo son las elecciones en Brasil? Estamos hablando de elecciones presidenciales.
Sí, son presidenciales, legislativas también.
Claro.
Presidenciales y legislativas. Mira, son en octubre próximo. El 2 de octubre es la primera vuelta.
Estamos muy cerca.
Ya estamos muy cerca. Pero, y acá viene el pero, a pesar de la distancia, vuelvo a decirte, de Lula, que Lula tiene 40 puntos, ¿no? 40% de las intenciones de voto, a pesar de que la distancia es grande en relación, sí, a Bolsonaro, mi impresión es que Bolsonaro, con todas las medidas que está tomando, hay más medidas, ¿no? Está llenando, te diría, de dinero a la población, lo cual no es nada malo. para nada malo, ¿no?
No, claro.
Y con medidas que no existen en la Argentina, porque tienen que ver con factores, digamos, de ahorro de la gente, cómo la gente ahorra en Brasil, en reales, etcétera, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, con medidas bancarias, etcétera, con el ahorro de la gente, de una manera que no existe allá. Y esto hace que al liberar esos ahorros haya mucho más dinero en el mercado.
Claro.
Y no necesariamente esto va a precios. Lo que sí va a precios es el precio internacional y de una manera realmente considerable. El otro factor es que las propias empresas están aumentando los salarios por encima de los precios. El aumento de inflación.
Claro.
Ese es un dato importante también.
Central,
¿no?
Central. Lo miramos con admiración desde Argentina.
No, yo no sé si con admiración, vos sabés cómo es esto, pero no, digamos, pero mi propósito es reflejar la realidad.
Claro.
No reflejar lo que a uno le gustaría o le dejaría de gustar.
Eleonora, en este contexto que diríamos ya es preeleccionario, en este clima sí. Preeleccionario en Brasil, ¿cómo se ve el futuro del Mercosur?
Mira, Bolsonaro, así como ha cambiado en muchas, en la política exterior, o Bolsonaro y su política exterior han cambiado. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que lo hemos visto a través de su actividad en todo el mundo, y estoy no solamente refiriéndome a su viaje a Europa reciente,
sí.
También me estoy refiriendo, por ejemplo, que recibió al presidente boliviano,
sí.
Perdón, peruano, de Perú, ¿no?
Pedro
lo
Castillo.
Recibió y nadie se hizo eco de eso, una cosa muy curiosa, ¿no? Se encontraron en estado de Acre, ¿no? Bueno, que es limítrofe con Perú. Bueno, y esto hace que para Bolsonaro haya un cambio en su actitud en relación también al Mercosur. O sea, Bolsonaro entendió que tiene que volver a la antigua política de Itamaraty, de la diplomacia de Itamaraty. O sea, recuperar todo lo que fue la diplomacia de Itamaraty para no estar aislado en el mundo, que fue lo que le pasó en un momento determinado. Estuvo realmente aislado en el mundo. Claro. Me parece que esto lo entendió, y al entenderlo, esto crea una condición diferente para el Mercosur. Bien, ¿qué pasa con Lula? Si Lula gana, ya sabemos lo que pasa con Lula.
Claro.
Lula, desde luego, va a estar muy aliado a Alberto en el último año que le quede a Alberto de gobierno. Creo que él termina su gobierno en el año 23,
sí.
El 23, ¿no?
Sí,
si no me equivoco.
2023, sí.
Las elecciones son en el 23.
Claro.
Bueno, entonces va a tener ahí un periodo favorable, que es el que se plantea ahora, por la suba de las commodities. Es impresionante, ¿no?
Impresionante.
O sea, se vuelve a registrar lo que de alguna manera favoreció el primer gobierno y segundo gobierno de Lula, que fue la evolución de los precios de las commodities.
Sí. Claro.
Esto es favorable cualquiera sea el gobierno que se tenga. Claro, hay gobiernos más distributivos, gobiernos menos distributivos. Con un boom de commodities, del precio de las commodities nuevo, que es un boom nuevo, eso es lo que puede, si es que el boom se mantiene, no seamos objetivos con eso también, puede ser un factor que, por ejemplo, a Lula lo ayude mucho, porque además Lula no recibe a un país en malas condiciones. Pese a todo lo que se dice, el país no está deteriorado desde el punto de vista financiero ni económico. Sinceramente digo esto, ¿no? Hay que ser, vuelvo a decir,
hay
que describir la realidad y no lo que uno quiere.
Claro. Bueno, es un problema.
No, perdón, bueno. Que es así.
Claro.
A veces uno tiene prejuicios, pero bueno, ¿no?
Sí, no.
Hay que ser objetivo.
Hay que
bueno,
tratar de ser lo más objetivo posible, sí.
Otra cosa que te queríamos comentar es que justamente hoy le hacen una entrevista muy interesante en el diario Globo, se la hacen a un epidemiólogo de Fiocruz, muy interesante, donde él lo que dice es que se está llegando al fin de la pandemia.
Qué suerte.
¿Qué quiere decir con esto?
Sí.
Sí, es lo que sostiene. Él lo que sostiene es que no es que va a desaparecer el COVID de ninguna manera, pero dice, pero va a tener, digamos, la importancia o los ciclos de la gripe y el dengue. O sea, la gripe aquí y el dengue son bastante cíclicas y uno realmente necesita vacunarse contra para garantizar que no se va a enfermar. Claro. Bueno, entonces eso va a significar también el fin de las medidas restrictivas, ¿no?
Claro, bueno, mi última pregunta iba a ir en ese sentido. ¿Cómo está la situación sanitaria? ¿Está a la baja la cantidad, la letalidad y la cantidad de contagiados? ¿O se mantiene
está
estable?
A la baja.
Está
sí.
a la baja. Está
no,
la baja.
No, no, está a la baja, está a la baja, está a la baja y al punto, digamos, que ya casi dejó de ser noticia, ¿viste?
No me digas.
Justamente por estar... Bueno, acá, y sí, bueno, claro, tenemos otras noticias internacionales que, como vos sabés, ocupan los titulares
claro,
principales, ¿no?
Claro, 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 claro.
Pero realmente no está ni siquiera en el cuarto lugar de los títulos de los diarios. Con eso
impresionante, todo, impresionante, ¿verdad? Lo que estás contando, Leonardo.
Claro.
Impresionante.
Claro, exactamente, ¿viste? Uno a veces se sorprende de ver estas cosas, ¿viste? Pero son lo que te definen en definitiva. Si no están entre los primeros titulares,
claro.
Eso quiere decir que, bueno, el tema...
Que está fuera de la agenda pública. Que está fuera de la agenda pública, claro.
Claro, no fuera literalmente, pero está en un lugar chiquito en este momento de la agenda pública. Muy bien, es eso. Lo has dicho bien. Y eso porque está a la baja.
Claro. Bueno, Leonora Gozman, un panorama muy completo, muy interesante, muy interesante. Me gusta mirar, cuando todo el mundo está mirando un solo foco de conflicto, mirar qué pasa alrededor, ¿no? Y esto es lo que pasa alrededor y es sumamente interesante. Leonora Gozman, muchísimas gracias nuevamente por estar con Radio High.
No, querido, al contrario. Muchas gracias a ustedes y a vos.
Gracias.
Un abrazo muy grande.
Gracias.